Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, un día más, ya estamos aquí en Costa Viva, les habla Juana Carrera. 10 grados de temperatura, 10 minutos para la una, comienza el programa, el informativo de la Mariña y del Occidente Asturiano, en un día, el 21 de enero, en que tenemos los cielos cubiertos, nubosos, van a seguir así, tenemos un poquito de intención de lluvia, va a llegar la lluvia a partir de la tarde y de la noche, y todavía tenemos viento, pero moderado, no tan fuerte como el de ayer. Vamos a hacer un repaso enseguida por la actualidad, primero en titulares, luego la vamos desarrollando, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Nuestras sintonías, donde tenemos la información más amplia, el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro, el 99.7. Puertos de Galicia ha recibido la carta enviada por el Ayuntamiento de Ribadeo sobre el tema de los mosquitos, la plaga de insectos. En esa carta pedía el alcalde a Susana Lenguas, la presidenta de Puertos de Galicia, que retire la madera que está amontonada en el muelle de Mirasol porque sería el origen de esa plaga de mosquitos. Señalan desde Puertos de Galicia que de las actuaciones que ellos han realizado se desprende que la plaga de insectos no se corresponde con mosquitos, sino con moscas de sustrato, y no existe ninguna base firme para afirmar que la madera sea el foco inicial o el origen de la plaga, según señala Puertos de Galicia. Vamos, que dice que no está claro que venga de la madera, como ya había dicho con anterioridad. Aún así, indican que en su momento Puertos de Galicia adoptó medidas para evitar la presencia de esos insectos en el muelle y volverá a actuar en caso de que se repita la situación. Es decir, no va a poner medidas preventivas. Si vuelven a aparecer los mosquitos, dicen que actúan. Y también insisten en que no está claro que el origen sea la madera. Bueno, pues a ver si hay suerte y en verano no tenemos nuevamente la plaga de mosquitos, porque si no, una vez que esté la plaga de mosquitos, ya va a dar igual que solucionen o no solucionen, porque entre que se ponen y no se ponen, eso es una plaga. Y claro, efectivamente, ya molestarían o habrían molestado en caso de que se produzcan. Como les decimos, ocurrió más en verano, con las condiciones de calor y de humedad, y eso es lo que intentaba evitar el alcalde ribadense con esa misiva también. Bueno, a ver qué es lo que ocurre. En materia empresarial, en materia laboral, también a ver qué es lo que ocurre con la situación de Alcoa. Estamos pendientes, cómo no, del Consejo de Ministros que se celebra hoy, por si acaso ocurriera o ocurriese que se aprobara el estatuto eléctrico en esta jornada de hoy. Podría ser, bueno, podría ser, podría no ser. Estamos, como les decimos, pendientes de si ocurre eso. Y además también hay posibilidades de que si no sale en este, pues salga en los siguientes. Entre tanto, ¿qué tenemos mañana? La manifestación en Madrid, una manifestación por la energía para pedir un precio energético estable. Se fletan autobuses desde La Mariña para acudir a ella. A las 11:30 estarán frente al Ministerio de Transición Ecológica y luego a la 1:15 frente al Congreso de los Diputados. José Antonio Zan, el presidente del Comité de Empresa, cree que habrá mucha gente. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de San Ciprián se suma a esta movilización porque consideran que es muy importante y que no se puede continuar con esta indiferencia, puesto que supondría poner en riesgo el principal motor económico y de empleo de San Ciprián y de toda La Mariña y de buena parte de la provincia de Lugo. Seguimos. Perjudicados están laboralmente los trabajadores de la planta de Purines de Biogastur en Navia. Llevan algunos 4 meses sin cobrar, otros incluso hasta 6. La planta sigue funcionando ahí bajo mínimos, pero están atravesando momentos muy malos. Y en esta jornada de hoy, los trabajadores, a través de la asamblea, hacen un llamamiento a la conciencia de propietarios y accionistas de la planta. Les piden que antepongan la situación de las familias, los trabajadores de la planta, el futuro, la viabilidad de la empresa, a intereses personales y encuentren la manera de solucionarlo, porque están condenados, la verdad, al abismo. Llevan mucho tiempo sin cobrar, con lo que eso supone. En materia de sucesos, investigado un menor por abusos sexuales en relación a tocamientos denunciados por una mujer en el municipio de Foz. La Guardia Civil está investigando un menor, en principio es nacionalidad marroquí, y se le acusa de ser el presunto autor de un delito de abusos sexuales. Según informan desde fuentes próximas a la investigación a la agencia Europa Press, el chico ha sido este martes 21 de enero, puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Lugo. El menor tiene la condición de investigado por unos hechos denunciados por una mujer supuestamente acontecidos el 1 de octubre de 2019. Ella denunció ante la Guardia Civil que le habían tocado un seno en Foz es la localidad en la que reside el menor, y los investigadores sospechan que el chico haya podido ser el autor de ahorcamientos a otras mujeres que no habrían denunciado hasta el momento. Parece ser que incluso se podría ganar la confianza de las mismas y, una vez que está en un portal de un edificio, intentar realizar esos tocamientos. Señalan desde la Guardia Civil que está abierta la investigación porque podría haber más víctimas. En materia de sucesos, también un coche colisionó el domingo por la noche contra un eucalipto en la carretera LU-862 en el municipio de Oviedo. El conductor salió bien ileso, pero fue trasladado al hospital de Mariña para realizársele un reconocimiento médico por si acaso. Los bomberos se encargaron de retirar el árbol, los restos del automóvil, y también intervino Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y Conservación de Carreteras. Y también dos personas resultaron heridas en un choque en la Nacional 634 a su paso por Abadín, en la zona de La Xesta. Una persona era el conductor de uno de los vehículos y la otra el ocupante. El segundo conductor, el del otro vehículo contra el que chocaron, en principio iba ileso. Desde 112 alertaron a 061 y también a la Guardia Civil de Tráfico. Dentro del capítulo de sucesos, también la Guardia Civil investiga a un vecino de Monforte por un presunto delito de uso de moneda falsa. En un establecimiento de hostelería detectaron que les estaban intentando colar un billete falso de 20 euros y, pues gracias a eso y a la alerta que lanzaron a la Guardia Civil, se dio con el presunto autor de este fraude. Hablaremos de otros temas, de carreteras, de pistas que están en la zona entre Arante, Santalla, en Ribadeo, y que son denunciadas por parte de los populares. El diputado autonómico Daniel Vega y el provincial Javier Castiñeira han estado esta mañana sobre el terreno comprobando el mal estado en que se encuentra la carretera, que es de competencia provincial 5204. Reclaman a la Diputación que lo solucione. De hecho, Daniel Vega señalaba que era un ataque total por parte de la Diputación no invertir en las infraestructuras que son de su competencia. Y desde el Partido Popular también, pero el diputado provincial Javier Castiñeira indica que llevará una iniciativa para pedir que se solvente a la Diputación de Lugo. En Lourenzá, el equipo de gobierno municipal afirma que los populares vuelven a la vieja política de la bronca y las descalificaciones. Responden así a las críticas del PP sobre la modificación de la delimitación del núcleo rural de Obordón. Afirman que la solicitud de modificación de la delimitación del núcleo rural de Obordón la presentó un particular y preguntan que qué harían ellos, qué harían, por ejemplo, desde el Partido Popular, cuál sería la solución que aportan. Dicen que esta obra fue solicitada cuando todavía gobernaban desde el Partido Popular y esperan que el PP laurentino esté trabajando en las alegaciones que pueden presentar antes de la aprobación definitiva que le corresponde a la Dirección General de Urbanismo. Está afectada por un expediente de APLU. En Burela hoy, pleno de organización ya para intentar sacar adelante pues las concejalías con las dedicaciones pertinentes. El alcalde quiere sacar adelante 4 dedicaciones, una exclusiva para él y 3 más para concejales. Tendrá que contar también con el apoyo de los restos de fuerzas de la corporación municipal, y ya sabemos que no hay consenso con el BNG a la hora de gobernar. No sabemos si habrá consenso o no para que les apoyen esas dedicaciones para alcalde y 3 concejales. Además de esto, hablaremos de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Quédate con nosotros hasta las 2. Vamos a ver cómo se plantea el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos la tarde y la noche también cubierta, con lluvias por la noche sobre todo, viento moderado del nordeste, y mañana más de lo mismo, viento del nordeste, día cubierto todo el día, precipitaciones débiles por la tarde, las temperaturas parecidas a las de hoy. Ahora tenemos 10 grados, para mañana nos dicen que 10 de mínima y 12 de máxima. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Recuerda, mañana mucha nube y algo de lluvia.
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros. Paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Tenemos un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, a la altura del Alto do Fieuco, la circulación está condicionada. En principio no está cortada, pero sí que hay que ir con más precaución. Ya sabes que está soplando el viento del nordés. El resto de carreteras de la Mariña, del occidente asturiano, sin problemas por el momento. 6 minutos pasando la 1 del mediodía, estás en Costa Viva, vamos a ir contándote y acompañándote hasta las 2 de la tarde con esos asuntos más cercanos de la Mariña y del occidente asturiano. En esta jornada de hoy, con muchos frentes abiertos y, bueno, pues a ver si tenemos buena suerte a lo largo de los próximos días, porque estamos muy pendientes de la manifestación que se organiza para mañana en Madrid para protestar por el precio de la energía y pedir medidas para defender a la industria, en una jornada en la que, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de hoy se aprobaba emergencia climática. Es decir, el clima evidentemente es preocupante, pero no sabemos si le preocupa en la misma medida la industria al Estado. Estaremos muy pendientes también por si surgiera algo, pero como decimos, en principio, pues tal y como había adelantado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en días se podría aprobar ese estatuto eléctrico y a ver si ese estatuto eléctrico es beneficioso o no es beneficioso. Entre tanto, pendientes mañana de la manifestación de Alcoa. Además, tenemos otros asuntos un poco menos menos graves, al menos para ir entrándonos en esta primera parte de programa, en esta primera faceta. Vamos a hablar también de otro tipo de empleo, de un empleo que en realidad pues tiene bastante futuro. Lo que pasa es que no tiene tantos adeptos como, por ejemplo, es la FP, la mecánica y todos esos trabajos de hacer con las manos. Últimamente se está denotando mucho la falta de mano de obra y de mano de obra especializada. Es decir, que incluso los ciclos de formación profesional ya no se estaría apuntando demasiada gente para llevar a cabo esas disciplinas, esas enseñanzas y en un futuro tener un empleo de esos, bueno, pues de saber hacer un oficio, lo que antes conocíamos como oficios. Quizá está en un momento de capa caída, pero desde APAGA, desde la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, continúan organizando sus jornadas tecnológicas para seguir formándose, señalando que hay futuro, que hay muchos campos en los que trabajar, en el campo de la mecánica del automóvil, y bueno, pues intentando montar incluso un seminario permanente, que es lo que quieren montar desde la Asociación de Profesores de Automovilismo, de Automoción, perdón, de Galicia, que está presidida por Álvaro Doural. Vamos a hablar de esas próximas actividades que tienen por delante. ¿Cuáles son? Pues primero, el otro día, justo este fin de semana, ya tuvieron uno de sus cursos de fin de semana tecnológico, y este próximo sábado, día 25, tienen otro, que es el manejo del osciloscopio. Nos lo cuenta Doural.
So, día 25 vamos a repetir otro curso de que se hace fixo, o de manejo de osciloscopio, diagnóstico a través de osciloscopio. O día 8 de febreiro teremos un curso de hidráulica, que en tal momento está en fase ainda de, digamos, de presentación de solicitudes. E despois, bueno, este ano vai ser un ano bastante intenso de a nivel de Erasmus Plus, é dicir, vai haber unha a final de este mes vai haber unha reunión transnacional, é dicir, dun proxecto que temos de innovación que leva a paga desde, bueno, empezou en Zagreb fai uns meses, que vai durar toda a semana, é dicir, que vai haber xente de, pues, de colegas de, bueno, profesores de Rumanía, de Lituania, Italia, Portugal, Turquía, Croacia, é dicir, con a temática, pues, bueno, que se está traballando, que sea o tema do vehículo eléctrico, ¿no? É dicir, que ese, digamos, o objetivo, digamos, un pouco planteado de todo este mes. El mes de, tamén a finales de febreiro, habrá un curso de climatización, ainda que está, ainda sin, digamos, sin presentar. Pensamos que, es decir, a partir de febreiro, pues vamos a empezar a digamos, desubicar un pouco os cursos de Ribadeo, vamos a empezar a utilizar, pues bueno, outras poblacións, como o caso de Coruña, que está bastante avanzado o tema, e tamén o tema de Pontevedra tamén, que tamén son outra población tamén que está posiblemente vai empezar tamén xa. Estamos abertos a outro tipo de situacións, ainda que en Ribadeo pues, seguirá, digamos, habendo un potencial importante a nivel de formación e de outro tipo de actividades.
Pues habrá formación, pero también la van a llevar a otros puntos, expandiéndose a otros puntos de Galicia, puesto que también hay que destacar que es la Asociación de Profesores de Automoción de toda Galicia. Y luego quieren crear unos seminarios permanentes que sirvan para asesorar a todas las personas que estén en ese momento en formación. Esos seminarios también se podrían desarrollar en la granja Pedro Murías de Ribadeo.
Vais a crear también un seminario permanente de apoyo a los socios o a las personas que les interese por el tema de un ano, este un ano de oposicións. Entonces se va a crear también pues un seminario para apoyar a esta xente que está preparando as oposicións da nosa familia profesional de transporte de mantenimiento de vehículos. Se va a crear, es una cosa francamente novedosa, seminario dirigidos por con determinados departamentos, dirigidos por expertos de empresa y en algún caso profesores, pero bueno, hay principalmente expertos de empresa que bueno, venen a aportar pues o seu coñecemento, que é importante. Eso un pouco, pues bueno, decir, se está traballando en este momento xa nas convocatorias 2021 de Erasmus Plus, tanto de movilidade como de innovación, é dicir que están sendo uns días de moito traballo e moi intensos, ¿no?
Días de moito traballo, moi intensos. Recordamos, es unha familia, la de la automoción, la de la mecánica, en la que hai futuro e hai empleo, igual que en outros oficios, en outras ramas de la formación profesional, que parece que non resultan tan atractivas a lo mejor a los jóvenes a día de hoy para formarse. Quizá es verdad que estamos tendiendo todos a lo de hacer una carrera, luego un máster o otro máster y demás, pero de eso ya hay mucho. Sin embargo, lo que están faltando son personas que sepan de verdad hacer un oficio y desarrollarlo y luego ganarse la vida, claro, que también sirve para eso. En fin, ese es uno de los problemas que tenemos también en materia laboral. Desde asociaciones como APAGA están intentando atajarlo y contribuir al desarrollo de la misma y al desarrollo también a través de diferentes disciplinas y diferentes corrientes. Bueno, eso que se llama sinergias, ¿no? A unir las sinergias. Y luego otro de los problemas que tenemos también en nuestras zonas, en toda España en realidad, pero bueno, claro, nuestra Mariña o nuestra provincia de Lugo es un claro significativo de ese problema, es la despoblación. El reto demográfico está ahí, hay que tomárselo como algo muy importante, no es algo que esté ahí como secundario. Si no se tienen niños, al final tampoco va a haber quien cotice y quien mantenga a las personas mayores, ni los servicios sociales, ni todos esos derechos que necesitamos para poder vivir. Y bueno, pues el reto demográfico está preocupando a todos los sectores políticos, es cierto, pero desde el Partido Popular parece que se han puesto con ello últimamente. La consejera de Política Social va a abrir unas jornadas del Partido Popular de Lugo contra el despoblamiento y lo va a hacer con una conferencia sobre la futura ley del impuesto demográfico de Galicia. El objetivo de estas jornadas, que se denominan el reto demográfico más rural, más Lugo, es obtener una visión amplia de las opciones posibles y viables para hacer frente al problema. Conocer iniciativas que ya están diseñadas o en aplicación en otros territorios, intentar, claro, implantarlas aquí. De esto se ha hablado en esta misma jornada de hoy también, sobre el reto demográfico y en la presentación de estas jornadas, como les decimos. Lo ha explicado la responsable del Partido Popular a nivel provincial, Elena Candia.
El Partido Popular debe analizar co realismo do territorio, pero tamén co optimismo de que, igual que están facendo en outras provincias, en outras partes de España, temos que ser capaces de invertir a tendencia ou, polo menos, frear a tendencia e poñer en riba da mesa de maneira constructiva, con, insisto, realismo, pero con optimismo e aprendendo de outros lugares. Así arrancamos e hoxe presentamos, por un lado, a forma e, por outro lado, o fondo. A forma, pois, é o correspondente logo, que leva un mensaxe en positivo, máis rural, máis Lugo. É indudable que, ademais de por enriba da mesa ideas útiles, hai que ter tamén un cambio de actitude, por suposto, unha aposta en positivo por defender o noso rural. Pero o máis importante é o fondo. E o fondo é as persoas, os profesionais que nos acompañarán ao longo dos primeiros vendres de mes, dos futuros meses. Como sempre dixemos neste partido, creo que o importante é falar facendo, é a primeira persoa que arrancará estas mesas de traballo, non debía ser outra que un membro do goberno galego, é, neste caso, a nosa conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez. En primeiro lugar, porque queremos que sexa Lugo das primeiras provincias que presente o que para nos vai a ser un instrumento moi importante, que a lei a primeira lei que pon en marcha unha comunidade autónoma para combatir o reto demográfico. O título da súa intervención será facer de Galicia o mellor lugar para formar unha familia.
Pues un buen lugar para formar una familia, Galicia, hay que quererla y hay que escogerla. El reto demográfico más rural y más lugo, así se llaman las jornadas, y arrancan el viernes 7 de febrero, 7:30 de la tarde, en la sede del Partido Popular de Galicia, de Lugo, vaya. La sede del PP en Lugo capital. Preocupados por la despoblación, intentando impulsar la demografía desde el Partido Popular. Luego también tenemos el problema del avejentamiento de la población, el envejecimiento. Bueno, pues tenemos poca población joven y mucha población mayor, pero para eso luego hay programas para intentar mantenernos mucho más jóvenes, saludables y en fantástica forma. Y esos programas se enmarcan dentro del programa Aquí Coma de 20 del Ayuntamiento de Ribadeo. Se presentaba en las últimas horas y recordamos que a lo largo de toda esta semana se pueden apuntar todas las personas interesadas. Señala Mariluz Álvarez, la concejal, la importancia de este programa, porque a veces nos llegan pequeñas pérdidas de memoria, despistes, momentos en que estamos perdiendo esa agilidad, y en este tipo de espacios, de talleres y demás, se detectan y se trabaja para intentar pues evitarlo o retrasarlo, porque bueno, la edad está bien que venga, porque significa que nos hacemos mayores y seguimos vivos, pero hay que intentar atajar esas cositas que conlleva. Escuchamos a la concejal.
Non debemos de quecer que nestas etapas da vida suelen aparecer a veces síntomas de cousas, ¿no? Demencias, Alzheimer, determinados síntomas de pérdida de memoria, que a través desas actividades xa non é a primeira vez que se detectan e se pode traballar e se pode prever. Por lo tanto, ten moitas connotacións desde a relación social, desde a socialización, desde a prevención de determinado tipo de enfermidades que suelen aparecer nestas idades, desde mantelos activos e, sobre todo, tamén detelos informados. É unha rede donde, a través de as persoas que acuden alí levan a información das distintas áreas que se levan no concello, fan que señan partícipes, e todo o mundo sabe como participou a xente do rural nas actividades do 25 de novembro ao longo dos últimos anos, no programa do 8 de marzo, cal tamén se lles dá un plus de valía, se sinten que se teñen en conta e desde logo pois se sinten activos, non? Están aí e teñen moito que aportar. Fanse intercambios tamén de actividades con as xeracións máis noviñas, que tamén eses intercambios xeracionais nos parecen fundamentais. Ben, con todo isto, un programa de peso, un programa moi importante, que en un principio, pois, nestes primeiros anos foi totalmente gratuito e este ano vai a continuar sendo, unha aposta forte do Concello de Ribadeo, dende a área de servicios sociais, dende a área, pois, de xuventude, de mocidade, por decirlo de alguna maneira, dende o ámbito educativo e, como non, pois, desde a alcaldía.
Es un programa que está funcionando, de hecho llevan muchísimas ediciones del mismo, es mucha la gente interesada y se lleva a las parroquias también con esas tardes de lecer, por ejemplo, con lo cual se anima mucho la gente, pasan un buen rato, pasan una tarde agradable, hacen cosas en compañía de otras personas, se convive. En eso incide precisamente Susana Álvarez, que es la técnico de la empresa que lleva la adjudicación, por cierto, por 3 años consecutivos de este programa, Aquí Coma de 20. Susana Álvarez.
Trabajamos todo tipo de circunstancias, movémonos en todo tipo de ambientes, intentamos que seña tamén unha actividade conciliadora. As avoas e avós están a cargo dos netos, e se o neto ten que vir á actividade e ali facer a tarea, na mentres nós facemos os nosos exercicios, porque bueno, non vai ser todo folgar e comer bizcocho, e despois botamos todos xuntos a partida, porque todos temos moito que aportar. Os nenos dan vitalidade, teñen moito que ensinar, os maiores pois tamén son os grandes catedráticos da vida. Nada, pois dende aquí animar a xente. Este ano, bueno, pois a empresa tivo a ben contratar a esta servidora, cousa que me enche de orgullo e satisfacción, porque por nada do mundo quixera eu deixar a miña xentiña das parroquias. E bueno, quixemos ampliar un pouco e poñer a parroquia de Ove e Villaframil, dado que, bueno, pois podemos e estamos cada vez máis no ambiente, temos página de Facebook, temos unha canle de YouTube a cual convidamos a todo o mundo a que vexe os nosos super vídeos do programa Aquí coma de 20. Nada, que todo o mundo se anime, que estaremos, bueno, estarei encantada, e como a min, a miña compañeira, barra compañeiro, porque, bueno, pois o tema da ximnasia estamos nelo, debido a que, como ten que haber un mínimo de 6 persoas, temos que aínda reestructurar, reorganizar, mirar os espacios que cos que contamos tamén. É a persoa que ten que vir, dar unha visual, mirar como está a xente a nivel físico, e para, bueno, pois organizar as actividades dun xeito responsable, que é do que se trata, de non magoar a ninguén e de que todo o mundo teña a posibilidade de acudir, que non se sinta mal por non poder subir unha perna para arriba ou un brazo botalo para baixo. O sea, todo o mundo somos capaces, a diversidade é maravillosa e a transversalidade tamén.
Pues ahí está, todo maravilloso, un buen rato, se puede llevar a los nietos, que hay muchos abuelos que tienen que ejercer también ahí un poco de padres, bueno, de abuelos a tiempo completo cuidando de los nietos, y luego se divierten y además hacen esas actividades importantes para su salud. Aquí coma de 20, te puedes apuntar durante toda la semana. En el Ayuntamiento de Ribadeo tienes más datos. Enseguida hablamos de Ribadeo y de la plaga de mosquitos, hablamos de Alcoa, de las manifestaciones de mañana y de otra empresa que está atravesando momentos muy malos como es Biogastur, y reivindicaciones de mejora de carreteras entre la zona de Arante, de Santalla, en Ribadeo. Todo esto después de la publicidad.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136, y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Por 30 años confiando en nosotros, gracias. Y para agradeceroslo, durante este mes os regalamos un 20% de descuento en nuestros tratamientos de implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Hablamos del tema de los mosquitos. El otro día el alcalde de Ribadeo enviaba una carta a Puertos de Galicia solicitándole que tome medidas para retirar la madera del puerto, la que está amontonada en el muelle de Mirasol y que provoca, o al menos desde el ayuntamiento y desde distintos sectores, no solo desde el ayuntamiento, desde distintos sectores de la población, la hostelería y demás, se pensaba que esa plaga podía venir de la madera amontonada en el puerto. Pero desde Puertos de Galicia, y de que esto no está claro, Canjerán recibió ya la carta, por cierto, y contestan que no está clara la zona de la que salen esas moscas, que son moscas de sustrato. Los mosquitos del verano recuerdan esa plaga, que la verdad es que era muy desagradable, daba muy mala imagen de la localidad y era muy molesta, sobre todo en todas las zonas más cercanas a la zona del puerto. Bueno, pues dicen desde Puertos de Galicia que no está claro el origen de esa plaga, no está claro que sea la madera el foco principal del origen, pero que en su momento Puertos de Galicia ya tomó medidas para evitar la presencia de los insectos en el muelle y volverá a actuar en caso de que se repita la situación. Es decir, que si vuelve a ser necesario, pues volverá a actuar Puertos de Galicia. Recordamos que la carta del alcalde Ribadeo iba en el sentido de toda esa madera que debería tener más movilidad porque lleva tiempo amontonada y debería tener más salida, según destacaba el regidor ribadense. Puertos de Galicia insiste en que en caso de que vaya a volver la plaga, pues que ya se pondrían y actuarían sobre ello. Esperemos que no vuelva, o esperemos que las medidas se tomen antes de que llegue la etapa del calor y de la humedad, porque luego si no, a ver cómo se para la plaga. Hay que recordar que en verano, bueno, estuvo el tema bastante calladito, porque hay que destacar que también somos una localidad turística, queremos que vengan turistas y no que se espanten pensando que esto es la costa de los mosquitos. Hablábamos de otro tema, Alcoa. Como no, seguimos hablando de Alcoa, llevamos mucho tiempo hablando de ello y preocupados. Mañana es la gran manifestación en Madrid de las industrias electrointensivas. Van ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica a pedir que tengan en cuenta que también existe la industria. Justo en esta jornada de hoy, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado una declaración sobre la emergencia climática. Evidentemente el clima es importante y es algo que nos preocupa a todos y al Gobierno también, pero Bien, ellos en este mismo martes en el Consejo de Gobierno han aprobado esa declaración sobre emergencia climática y entre tanto estamos esperando otro tema como es el estatuto eléctrico, que sea un precio favorable para que las industrias puedan mantenerse y competir con el resto de industrias de otros países. Mañana la manifestación, insistimos, esperanza o esperando a que los consejos de gobierno den el visto bueno al estatuto y que ese estatuto sea favorable. La manifestación contará con representantes, evidentemente, de todos los sectores y de todos los colores, y sindicales y de varias empresas, y el apoyo de Alcoa Coruña y el apoyo de Alcoa Avilés y de los vecinos de la Mariña que van para allá en autobuses. Son varios los que se han fletado por parte del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián. Se organizaban, esos autobuses van a salir de madrugada y a las 11:30 está prevista la concentración ante el Ministerio de Transición Ecológica, luego a la 1:15 frente al Congreso de los Diputados. Los vecinos, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos de San Ciprián, de la Asociación Cruda Venta, también van para allá, una representación de los mismos. Ellos están ahí, viviendo la situación muy de cerca, al ser cervenses, y consideran que es una situación muy grave. Vamos a escuchar a José Luis Ariego, que es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cruda Venta.
Hombre, decidimos estar allí porque es una causa muy, muy justa, ya que dependemos toda Mariña de Alcoa, ¿no?, tanto en puestos de trabajo como servicios. Y por eso hemos decidido estar apoyando, aunque ya venimos apoyando las manifestaciones que se hacen en la Mariña, como Poz, Burela, Xove, San Ciprián, Viveiro, y ahora nos vamos a desplazar a Madrid, nada más.
Pues ahora se van a desplazar a Madrid porque quieren apoyar a sus vecinos, porque están viviendo la situación de primera mano, porque consideran que aunque la esperanza es lo último que se pierde, el tema es grave.
Vivimos en Cervo, que dependemos directa, muy directamente de Alcoa. De Alcoa y de las empresas exteriores y de los servicios. Es muy grave. Sí. Y bueno, ellos tienen esperanza, sí es lo último que se pierde, ¿no? Pero bueno, la situación está muy delicada.
La situación delicada, ya lo ven. Bueno, los autobuses para Madrid salen esta madrugada. A la 1:00 a.m. de la fábrica, recorren casi toda la Mariña para ir cargando gente. Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros. Y sobre las 9:30 o 10:00 a.m. esperan que se llegue a Madrid. Bueno, va a ser una palicilla ir en autobús, pero ahí se demuestra también el apoyo de los vecinos. Y que van en autobús para manifestarse en Madrid ante los representantes del gobierno, para que sepan que el tema es importante y que hay mucha población afectada. Esto respecto a la situación de Alcoa en San Ciprián y en las industrias electrointensivas. Enseguida vamos a hablar también de otra situación, pues no tan enorme quizá como la que se está viviendo en estos momentos en Alcoa San Ciprián, pero sí relacionada con el mundo laboral, que afecta a muchas personas que llevan un tiempo sin cobrar, y que es la situación de Biogastur, la planta de purines en Navia, en el occidente asturiano. Llevan entre 4 y 6 meses sin cobrar los trabajadores de la fábrica y han apelado a la conciencia de los accionistas y de los socios, de las personas que tienen en sus manos la empresa, para que tomen una medida por encima, que esté por encima de sus intereses particulares y que puedan salvar la fábrica. Se lo vamos a contar enseguida.
En Casa Jano ya hemos preparado nuestras cenas para el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero. Croquetas de centollo, rodaballo, presa ibérica, flan de chocolate, café y bodega, todo por 22 euros por persona. Si quieres disfrutar de una cena distinta, en Casa Jano te lo ponemos fácil. Llama y haz tu reserva. 985-63-41-26. Restaurante Casa Jano. Estamos en Piantón, Vegadeo.
Me provocan adicción.
¿Eres autónomo? Por fin alguien piensa en ti, porque mereces recibir formación gratuita. Escucha bien. Academia Mariña en Burela imparte cursos para comercio, decoración en tiendas y escaparates, habilidades en comunicación con el cliente y psicología aplicada a las ventas. Y para hostelería, gestión de alérgenos y análisis de peligros y puntos de control crítico. Plazas limitadas, modalidad presencial. Los primeros cursos comienzan a finales de enero. Academia Mariña, teléfono 982-585098, Burela.
Hablamos a continuación con Antonio Estevez, que es el representante de la Asamblea de Trabajadores de Biogastur Generación en Navia. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, pónganos al día de los últimos acontecimientos, porque ya sabemos que la planta de Biogas Tour está atravesando un momento malo, los trabajadores llevan unos meses sin cobrar y parece que ustedes lo que están pidiendo es generosidad y compromiso por parte de los accionistas para ver si se sale del bache, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros lo que pedimos es que al menor tiempo posible lleguen a un acuerdo por las discrepancias que puedan tener de un interés o de otro, porque lo que no es razonable es que por este egoísmo meramente comercial, económico, como lo quieran llamar, lo que no se están dando cuenta es el sufrimiento al que están sometiendo a las familias de los trabajadores de la planta Biogas Tour.
Ustedes mantuvieron, me parece que ayer, una reunión, ¿no?, con el director regional de trabajo, con la directora de industria. ¿Y para qué sirvió esta reunión? ¿Qué hablaron?
Bueno, en esta reunión, por parte de la administración, nos trasladan que legalmente poco pueden hacer, evidentemente, porque somos conscientes de que estamos hablando de una empresa de carácter meramente privado, a pesar de que en su momento de puesta en marcha recibió subvenciones públicas, con la controversia incluso de que fueron retiradas por no cumplir los requisitos. Pero dentro de esa legalidad que maniata a la administración, sí que le solicitamos que interviniesen en la medida de lo posible de animar o de intentar intermediar para que se llegue, como digo, a este acuerdo por parte del conjunto de los accionistas, porque vuelvo a repetir que imagino que no se dan cuenta del sufrimiento, como digo, de estos trabajadores. Son 4 meses en el menor de los casos, 5 algunos de ellos y algunos otros 6, incluidas pagas extras. Y lo que está causando esta situación es que los trabajadores tengan prácticamente que mendigar para poder sobrevivir el día a día.
Debe de ser muy complicado, efectivamente, y es difícil ponerse en la piel de los trabajadores que llevan tanto tiempo sin cobrar, porque todos tenemos facturas y cosas que pagar y el día a día. Y eso es durísimo. ¿Cuántos años lleva la planta y cuántos trabajadores son los afectados?
A ver, la planta se inició, teóricamente, en su funcionamiento tenía que haber entrado en el año 2017. Por diferentes problemas técnicos, su iniciar en el camino de productividad se inició en enero de 2018. Entonces, ya en su origen, ya en su arranque, tuvo problemas técnicos y esto derivó, pues, que junto con la mala gestión de la parte del accionariado mayoritario, no se tomasen las medidas oportunas, no se hubiese intervenido de otra forma para evitar la situación actual.
¿Y cuántos trabajadores hay afectados ahora mismo?
Pues son 14 trabajadores. Y evidentemente sus familias, donde algunos de ellos tienen niños pequeños, y es muy difícil poder levantarles el ánimo, porque es duro saber que no tienes un futuro cierto con la planta por la que apostaste. Y además, vuelvo a repetir, que estamos hablando de que este juego de intereses no debería ser permisible. Y además espero que cale, si en los medios de comunicación se ven reflejados los miembros del Consejo de Administración y los accionistas, que lleguen cuanto antes, como digo, a un consenso, a una solución, porque no es admisible más tiempo esta situación social de la plantilla.
Claro, que hay gente que depende de esto. De hecho, hoy sería el pleno de accionistas, ¿no? El otro día, desde el Ayuntamiento de Navia, indicaban directamente aquí un cambio de dirección, un cambio de gestión en la fábrica podría convertirse en viabilidad de la misma. Vamos, ellos verían que la posibilidad de que salga adelante, porque la fábrica realiza una función importante, es que cambie la dirección.
Bueno, evidentemente, esos son acuerdos que ellos tienen que llegar. Nosotros entendemos, por supuestísimo, que sí, que es razonable que un cambio en la dirección de la gestión de la empresa puede ser una de las soluciones, pero la parte social en esas determinaciones, en esos acuerdos, parece ser que no contamos para nada, porque además de la situación económica y social de la plantilla, lo que más ofende a la plantilla también es la falta de comunicación, por parte de los accionistas, por parte del Consejo de Administración, se nos obvia toda información a pesar de haber llegado a compromisos incluso escritos con ellos para que nos informasen cuál es el futuro real, el proyecto de futuro, la viabilidad de la planta, y ni una cosa ni otra. Tampoco se nos informan de las reuniones que se mantienen. La reunión de hoy también se hace con oscurantismo. Entonces, podéis daros cuenta la incertidumbre enorme a la que están sometidos los trabajadores.
¿Tienen previstas movilizaciones, algún tipo de medida de presión?
Llegamos ayer a un consenso en la Asamblea de guardar 2 días de calma para saber qué decisiones van a tomar en la reunión que sospechamos que ahora mismo estén celebrando los accionistas. Y si no tenemos información, no tenemos respuesta, no tenemos un proyecto de futuro, un plan de viabilidad, como llevamos tiempo pidiendo, pues evidentemente ya no tenemos nada que perder. Entonces, las movilizaciones irán en base a lo que nos vayan aportando o las comunicaciones que nos vayan haciendo llegar.
Pues vaya situación más difícil y más complicada. Llevan mucho tiempo, además, aguantándola. Incluso yo creo que han tenido bastante paciencia ya, Antonio, ¿eh? Esperamos que... Sí, sí, sí.
Yo ya declaré varias veces que esta planta está abierta gracias precisamente a los trabajadores y trabajadoras que han ido sin cobrar a trabajar durante todos estos meses para hacer el mantenimiento, para hacer la gestión adecuada para que la planta no caiga colapsada por sí misma, porque si no llega a ser por ellos y ellas, ahora mismo estábamos hablando de una planta muerta, estaría técnicamente paralizada. Entonces, lo que no pasa por la cabeza de nadie, espero, es que después de ser quienes han mantenido la planta viva, que alguien quiera trazar un plan donde no cuenten con estas personas.
Está clarísimo, es que la han tratado como si fuera su propia empresa, vamos, han estado trabajando como si fuera empresa propia. Antonio Estevez, representante de la Asamblea de Trabajadores, les deseamos la mejor suerte del mundo, estaremos muy pendientes de cuanto pase y que vaya bien, ¿vale?
Muy bien, gracias, hasta luego.
R23 en Ribadeo está de rebajas, rebajas y más rebajas. No las dejes escapar. Si tienes que hacer un regalo especial, tienes que venir a R23, donde tenemos ropa, complementos y regalos para el hombre, para tu papá, tu chico, para tu amigo. Visítanos y nosotros te asesoramos. Tenemos un montón de opciones. R23, en calle Reinante 23, en Ribadeo. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
38 minutos pasan de la una del mediodía, ya ven cómo está el tema laboral. Volvemos a hablar dentro del tema laboral de Alcoa porque, bueno, pues ya parece que es un hecho que no se ha llevado el estatuto eléctrico nuevamente al Consejo de Ministros de hoy. Lo que sí se ha aprobado, como ya les había comentado antes, es la emergencia climática, eso sí se ha aprobado, pero en principio el estatuto pues no. Ante esta situación, pues desde el Comité de Empresa de Alcoa dicen que cómo van a ir mañana, o a qué van a ir mañana, a la mesa de la energía o mesa de seguimiento de la energía. Mañana no, pasado mañana, perdón. Mañana es la manifestación, la macro manifestación, y pasado mañana es la mesa de seguimiento de la energía en la subdelegación de gobierno con representación de la empresa, del gobierno, de la Xunta y de los trabajadores. Ahora, se pregunta ahora José Antonio Zan, el presidente del Comité de San Ciprián, que de qué van a hablar en esa mesa de seguimiento de la energía, como no hablen del tiempo.
Bueno, pues el tema del estatuto, seguimos igual, siguen cumpliendo su palabra una semana tras otra y ya se puede hablar de que se han tomado el pelo. En días de estar aprobado, pues en días no creo que sean semanas. Y el tema de la reunión de mañana, pues a las expectativas, a ver de qué hablamos, porque claro, si no tenemos un estatuto del que hablar.
Pues eso, a ver de qué hablan, del tiempo. No, reunión de mañana, mañana es la manifestación, reunión de pasado mañana, la de la mesa de seguimiento de la energía en la subdelegación de gobierno en Lugo. Mañana manifestación, que seguro que va a ser multitudinaria, porque hay mucha gente preocupada y además hay muchos puestos de trabajo en juego y mucha indignación, porque son incumplimientos. Primer Consejo de Ministros aprobará, ya llevan dos, y por el momento ese estatuto no se ha aprobado. 20 minutos para las 2 de la tarde, vamos a cambiar de tornas, hablamos de sucesos, recordamos un suceso llamativo que se está investigando en estos momentos y que ha dado lugar a que un menor de Foz haya pasado a disposición de la Fiscalía. Está siendo investigado por supuestos abusos sexuales en relación a tocamientos denunciados por una mujer en el municipio de Foz. Está investigándose por parte de la Guardia Civil. Es un menor de nacionalidad marroquí. Se le acusa de ser el presunto autor de delitos de abuso sexual hacia varias mujeres. En principio, se piensa que podría ser varias víctimas. La denunciante sí que es una mujer que hablaba de que el 1 de octubre de 2019 este joven le había tocado un seno en la localidad, en Foz, donde él reside también, pero piensan que podría haber otras mujeres afectadas que no habrían denunciado por el momento. Está abierta la investigación. No se descarta, como decimos, que pueda haber más víctimas, aunque la única denuncia presentada es la de esta mujer, que se refiere a octubre de 2019 y afirma que le habría tocado un seno a este menor, que ha pasado a la Fiscalía de Menores, según las fuentes que maneja la agencia Europa Press. Pasan 41 minutos de la una. Hablamos también de la denuncia que han realizado esta misma mañana sobre el terreno los diputados provincial y autonómico Javier Castiñeira y Daniel Vega en Ribadeo. Se han acercado hasta las carreteras que hay entre la zona de Arante y Santalla para denunciar la situación en que se encuentran. Mucho tiempo sin que se les haya arreglado o reparado de una forma seria, sino más allá de echar un poquito de algún rebacheo o algo así. Y señalan que los vecinos de esa zona, al igual que de otras zonas rurales, también tienen derecho a que les reparen las carreteras, sobre todo el ente provincial, que es el que tiene que estar más cerca de los vecinos y de los ayuntamientos. Así lo explicaban Daniel Vega, como decimos, diputado autonómico y vecino, por cierto, de la zona de Arante, y el popular Javier Castiñeira, diputado provincial.
Bueno, pues dende Ribadeo reclamamos outra vez máis a Diputación que se arranxe a carretera 5204. Creo que é un ataque total e absolutamente por parte da Diputación non invertir nas infraestructuras da súa competencia e, por tanto, nosotros, xunto cos veciños, reclamamos unha rápida reparación tanto na parroquia de Arante como na parroquia de Santalla. Eu creo que hai que dotar de orzamento, hai que facer unhas reparacións programadas, non porque queira algún en algún momento, sino que un sensuadas coa veciñanza tanto da parroquia de Arante como da parroquia de Santalla. Pero, en definitiva, o que reivindicamos desde Ribadeo é unha reparación en todas as infraestructuras da Diputación. Poñemos como mostra Arante e Santalla.
Que van facer dende a Deputación? Vai levar algunha proposición?
Bueno, dende o Grupo Provincial do Partido Popular, pois imos atender e levar estas reivindicacións dos veciños de Ribadeo. Estamos, lógicamente, o estamos vendo, non? Hai tramos que están moi mal. É unha carretera vertebradora, unha carretera que une, pois, zonas importantes de Ribadeo, moi activas, e non pode estar neste estado. Se a Diputación, dende logo, ten un fin, é a cercanía ás zonas rurales, especialmente se temos competencias na Diputación, son as estradas, e as estradas son as que hai que manter en bo estado. Se queremos darlle aos veciños do rural posibilidades para vivir e para residir e para bueno, pues ter boas condicións, pues temos que empezar polas carreteras. Esta está moi mal estado e miraremos si meter unha moción, un rogo ou algunha pregunta, pero lógicamente faremos chegar ao Goberno da Diputación estas demandas, que son completamente lícitas por parte dos veciños de Ribadeo.
Cantos veciños máis ou menos estarían afectados por estas estradas?
Bueno, hai que computar os veciños de Arante, de todas as parroquias por limítrofes, Cedofeita, evidentemente Cubelas, Couxela, Santalla, tamén afecta aos lugares de Remourelle, a Ponte, Vestilleiros, pero en definitiva é o que dicía Javier, o que afecta é a toda a veciñanza do rural. E eu creo que se nosotros queremos, defendemos, como defendemos dende o noso grupo municipal, defendemos dende Ribadeo, que a veciñanza ten que vivir no rural, o que temos é que ter unhas infraestructuras acorde ao siglo que vivimos. Dende logo, afecta a moitas persoas, que vertebra dous concellos entre Ribadeo Trabada, polo tanto, a diputada provincial tamén terá que manifestarse. Non sei se co seu voto, pero tamén na reclamación unido a Ribadeo e aos veciños de Ribadeo. Está moi ben que defenda a Trabada, pero ela é diputada provincial, ten que defender toda a provincia. En consecuencia, tamén Ribadeo. E esta carretera que une os concellos de Ribadeo con Trabada ten que arreglarse de inmediato.
E hai moito tempo que non lle meten mano a este tipo de pista, porque aquí vexo determinados rebacheos ou algo.
Bueno, pero isto é un desastre. Iso que acreditas que non se fai un arreglo consensuado cos veciños. Tírase chapapote, pero non hai un arreglo programado nin con dotación orzamentaria que respalde esta petición de arranxo. Esta carretera leva máis de 20 anos sin tocárselle. Más de 20 anos. Eu son desta parroquia e non se lle tocou nunca. E cando se lle toca, faiselle mitades ou tírase chapapote para tapar os baches.
Aí quedan las denuncias, por lo tanto, de los populares que solicitan que se solvente ese problema. Esa carretera es la provincial 5204 en la zona de Arante. Es una denuncia que presentaban en esta misma jornada de hoy, esta misma mañana. Seguimos adelante hablando de otros temas cuando faltan 14 minutos para las 2 de la tarde en el municipio. El municipio de Lourenzá, el equipo de gobierno afirma que los populares vuelven a la vieja política de la bronca y las descalificaciones. Responden así a las críticas del PP sobre la modificación de la delimitación del núcleo rural de Obordón y indican los gobernantes socialistas en el ayuntamiento laurentino que la solicitud de modificación de la delimitación del núcleo de Obordón la presentó un particular con informes técnicos favorables que se correspondían y no el equipo de gobierno, como dan a entender los populares. También señalan que, según el portavoz popular, no quieren que se derribe esta construcción, que por lo visto está afectada por un expediente de la APLU, y entonces, ¿qué solución aportarían ellos? Preguntan si hay alguna otra forma posible. Dicen desde el equipo de gobierno que esta obra fue solicitada cuando todavía estaba gobernando el Partido Popular y esperan que el PP laurentino esté trabajando en las alegaciones que puedan presentar antes de la aprobación definitiva, que le correspondería a la Dirección General de Urbanismo. De no hacerlo así, indica que serían unos irresponsables y quedaría demostrado que lo único que les interesa es embarrar la política municipal. Son declaraciones a través de un comunicado del gobierno del Ayuntamiento laurentino. 13 minutos para las 2 y hablamos de otro gobierno del que se tiene que conformar en el pleno de organización de esta tarde en el municipio de Burela. En principio, el alcalde lleva varias dedicaciones. Hay que recordar que ahora las cosas han cambiado respecto a la anterior legislatura. Ahora está en minoría y quizá tenga algo más complicado sacar adelante sus proyectos y también las dedicaciones. Lleva 4 dedicaciones, Alfredo Llano, y una de ellas sería para él en exclusiva y luego las otras 3 a repartir, aunque señala que aunque es una dedicación más que las que tenían en la anterior legislatura, el importe es el mismo. Vamos a escuchar las palabras del alcalde.
Que es fundamental para comenzar siempre las legislaturas. Realmente ya llevamos un retraso considerable desde un mes de junio que tuvimos en función, ya vamos a darle contido sentido pues a todo que corresponde a la siguiente legislatura, a esta que vamos a que comenzamos ya. Bueno, decir que o pleno organizativo é unha ferramenta fundamental no aspecto de que se marcan perfectamente pues, os órganos colexiados por quen está composto, o xunto de goberno local, as áreas que leva cada persona, a frecuencia con que se van a colocar os plenos, bueno, todo aquilo que seña importante para determinar o bon funcionamento do concello. Tamén van o punto das dedicacións, no cual este ano pues, plantexamos co mismo capital, co mismo cartos que íamos gastando na anterior legislatura, volvemos a retomar o tema das dedicacións, nas cuales este ano pues, hai unha, esta legislatura me refiero, hai unha que é exclusiva, que sería do alcalde, máis 3 parciais que serían no mismo capital que houve na legislatura pasada, pero repartida en 3 áreas, en 3 concejales. Por que facemos isto? Porque realmente, despois de levar tanto tempo en funcións, é necesario traballar duro para apoiar o día o concello e realmente esta xente que tan traballos fora, pois se quere ir a, se teña necesidade, debe de tela, debe de vir aquí ao concello a traballar, por tanto, unha parcial como mínimo faille falta para poderse poñerse ao cargo da responsabilidade que corresponde. Bueno, pois basicamente serían os puntos onde van a aparecer pois, as comisións informativas que se van a colocar, a xunta de goberno local, a quen representa nos órganos, nos diferentes órganos colexiados, a composición de todo este xente, bueno, todo isto que acabo de decir é unha ferramenta fundamental para poñernos a andar.
Pues ahí es una herramienta fundamental, dicen, para ponerse a andar. Tendrán que contar con el apoyo de alguna de los votos de los otros representantes políticos en la corporación. Recordamos que no alcanzó consenso con el Bloque Nacionalista Gallego para llevar a cabo un gobierno de coalición y, por lo tanto, gobierna en minoría. Dependen también de los votos del resto de fuerzas con representación en la corporación. El pleno es hoy a las 8 de la tarde. Dice también Llano que están deseando pasar al siguiente, al que ya empiecen a tratar temas importantes para la localidad y que en principio sería ahí a principios de febrero.
Desde luego estamos ya pensando en el primer pleno ordinario que tenemos que dar por una serie de asuntos que son importantes ya para el funcionamiento do concello. Queremos ponerlo para el próximo día 6 de febrero, como más tardar. Entonces vamos a ver si mañana salimos de una forma consensuada, desde luego pues facilitando a labor do equipo do goberno cara a esta legislatura. Entonces a iríamos todos pues mucho mejores, desde luego más motivados para afrontar los retos que tenga este concello, que no son pocos, cara a esta legislatura.
Pues a ver si salen o no salen más motivados de ese pleno para afrontar los retos que hay en la legislatura, porque hay mucho que hacer y llevan mucho tiempo también pues de parálisis, como él mismo reconocía, porque ha sido el ayuntamiento el último en constituirse en toda Galicia. Hablamos de otros temas enseguida, que también marca la actualidad en el municipio de Viveiro.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
El Ayuntamiento de Viveiro ha convocado las subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el casco histórico y el objetivo es dinamizar y fijar población en la zona. Es para su regeneración, renovación urbana en el área de rehabilitación integral, el ARI, del casco histórico de Viveiro, dentro de lo que es el Plan Estatal de Vivienda, y en concreto se refleja así en el BOPA, en el Boletín Oficial de la Provincia. Con lo cual, para más información sobre estas ayudas, todas las personas que quieran meterse a ello, pueden acudir a la oficina de rehabilitación. Está en la segunda planta del Ayuntamiento de Viveiro. Se convoca las subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el casco histórico de Viveiro. Y en Viveiro también hablan de la habitabilidad desde el Bloque Nacionalista Gallego. Señalan que la habitabilidad en el casco será posible cuando se cumpla con lo acordado y se desarrollen medidas que han propuesto desde el bloque. Recuerdan que siguen sin ponerse en marcha algunas medidas que se aprobaran en septiembre de 2019, propuestas por el BNG para proteger y revitalizar esos cascos urbanos. Así que emplazan a la alcaldesa a presentar en los próximos días una propuesta en firme de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica, actos incívicos, puesto que de nada serviría que se convoque la línea de subvenciones para los vecinos si luego no pueden vivir tranquilos en su vivienda. Es lo que señalan desde este partido político. Quieren recordar otras medidas aprobadas por el Pleno de las propuestas del BNG para evitar que los cascos urbanos de Viveiro se conviertan en cascos decadentes. Uno de ellos sería, una de esas medidas, sería promover la apertura de negocios que desarrollen actividades comerciales y económicas compatibles con la habitabilidad. Dicen que son medidas que se aprobaron pero que no ha puesto en marcha el PSOE. Planificar y ordenar los usos de los edificios de los cascos. Dotar a Viveiro de espacios culturales que garanticen a los vecinos de todas las edades que puedan disfrutar de la música en locales adaptados para su uso. Habilitar espacios públicos con protección y vigilancia para las reuniones de la juventud. O poner en marcha campañas de concienciación de la juventud del uso responsable de los espacios públicos. Son propuestas del BNG que salieron aprobadas pero que no se han puesto en marcha por parte del equipo de gobierno, según denuncian en esta jornada de hoy también desde el bloque. Miramos ahora hacia el occidente asturiano. ¿Por qué? Porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias reclaman al gobierno asturiano que cancele el permiso minero que se otorgó a una empresa, Emérita Resource España, en el año 2017. Era una investigación minera denominada Monte Furado para buscar recursos de oro, de plata, de cobre en Tineo y Allande. Y han conocido que esta empresa ha generado en Cantabria un reguero de deudas con otro proyecto minero de investigación de zinc porque no tiene solvencia económica alguna. Aprovechando esto, quieren recordar que el Principado ha otorgado muchos proyectos mineros en la zona asturiana, que en estos momentos hay 26 proyectos en busca de oro que afectan a una superficie superior a los 750 millones de metros cuadrados. Y los hay en todas las zonas y en la zona del occidente, en el Franco, en Tapia, en Boal, Castropol o en Valdés, entre otros. Vamos a escuchar al presidente de la coordinadora ecologista, Fructuoso Pontigo.
Entendemos de que el Principado de Asturias tiene que tomarse más en serio el comprobar la solvencia de las empresas mineras que están tienen todo el occidente asturiano y una parte de las cuencas completamente hipotecadas en los próximos años con numerosos proyectos mineros en búsqueda de oro, una vez que se ha visto el fiasco de una de ellas, Emérita Recursos, que tenía permisos para el suroccidente asturiano, sobre una más cantidad significativa de metros, más de 27 millones de metros cuadrados, y se ha demostrado que era un fiasco, una empresa completamente insolvente, que también allí les había otorgado al gobierno un permiso de explotación y no pagó a ni Dios, dejó un reguero de deudas. Y bueno, pues vamos camino de eso en Asturias, con numerosos proyectos especulativos que están en vigor, más de 36, y que dudamos de que puedan ser realizarse, sobre todo por esas empresas que son especulativas y no tienen solvencia ninguna. Da una idea también del coladero del Principado, que permite este tipo de empresas, sin solvencia ni técnica ni económica, el que les den autorizaciones como riesgo lo supone.
Pues ahí queda la denuncia también de la coordinadora ecologista asturiana. Volvemos ahora de nuevo a Galicia, en la Mariña Lucense y también a la provincia, porque la Xunta de Galicia ha trasladado a las entidades deportivas de la provincia de Lugo las principales líneas de apoyo de la Secretaría General para el Deporte. Se convocan una serie de subvenciones para la actividad deportiva con un crecimiento de un 2%, hasta llegar a los 1.960.000 euros, casi 2 millones. Está prevista para los próximos días una convocatoria de ayudas para poder adquirir equipamiento deportivos. Hay subvenciones para la actividad deportiva, como decimos, con ese importe, y luego dentro de unos días saldrá la de los equipamientos deportivos. De esto ha hablado hoy, se ha hablado hoy en la delegación territorial de la Xunta, porque se ha cogido una jornada informativa en la que se ha trasladado a todas las entidades, clubes, sociedades anónimas, etcétera, esas líneas promovidas por la Secretaría General para el Deporte. Y también te hablamos a nivel provincial del programa Aprende, Bota Raíces, que es de fomento del empleo y está impulsado por la Diputación de Lugo. Es un programa de empleo juvenil y, bueno, pues después de cómo han ido las inscripciones, el diputado Pablo Rivera hace una valoración positiva.
A día de hoxe, pues chegamos aos 90 inscritos para 59 plazas disponibles, co cal a partir de agora comeza o prazo para requerir e subsanar a documentación de todos aqueles que teñen algún defecto de forma na súa solicitude e, sobre todo, de ese proceso selectivo, de esa selección daqueles que cumpren cos requisitos e que mellor se adaptan ás características, non? A verdade é que estamos moi satisfeitos porque non nos equivocábamos cando apostábamos por esos cinco sectores estratégicos no rural, e sobre todo tampouco nos equivocábamos cando apostamos por autoemprego como unha das fórmulas para fixar poboación no rural. Así que un éxito importante, todos os cursos van a estar cubertos e ora queda, en función da procedencia tamén dos alumnos que sean seleccionados, pues buscar a mellor ubicación para non incurrir en gastos extraordinarios de desplazamentos e para dar todas as facilidades do mundo, porque de eso se trata fixar población no rural e de eso se trata o programa Aprende.
Dentro de la información tamén relacionada con la Diputación de Lugo, hai que destacar que ha contribuído con la agenda de actividades de la programación cultural del Ayuntamiento de Ribadeo. Así lo destacaba en las últimas horas la concejal del ramo, Pilar Otero, con conciertos, proyecciones o representaciones teatrales que se han desarrollado en el último trimestre del año pasado, con un importe que puso el ente provincial de 8.500 euros. Escuchamos a Pilar Otero.
A área de cultura da Diputación de Lugo mantén a súa colaboración con asociacións e concellos para enriquecer a oferta cultural no ámbito local. En liña con este compromiso, a entidade provincial achegou un total de 8.560 euros ao desenvolvemento da programación cultural do Concello de Ribadeo, cun cartel de actividades diverso e de calidade, orientado a diferentes públicos. A colaboración plasmouse en diferentes eventos ao longo do último trimestre do ano pasado, o 2019, desde o concerto da compositora estadounidense Tonina Saputo ata o ciclo de músicas comunais nas parroquias e a proxección do filme O que arde, de Oliver Lache, que tan boa acollida tivo entre o público ribadense.
Y más de aportaciones y ayudas de la Diputación de Lugo, porque colabora con la Asociación Ponte dos Santos de Barreiros con una ayuda para el transporte escolar. De hecho, aporta 12.000 euros para que los asociados a esta agrupación puedan trasladarse hasta el Colegio de Educación Especial EDES en Tapia de Casariego. Una ayuda que viene muy bien y es muy necesaria.
En Vegadeo, en la calle Camilo Barcia Trelles, instalaciones y suministros Ferrería. Podrás encontrar todo lo relacionado con fontanería y calefacción, accesorios sanitarios, calderas, calentadores de gas, termos eléctricos, tubería, azulejos, todo esto y mucho más lo tenemos en instalaciones y suministros Ferrería. Teléfono de contacto 985-634-866 y 646-3123.